Muy buenos días a todos. Aquí estamos todos viernes y este miércoles especialmente también muy contentos y muy agradecidos de que estén con nosotros una banda nueva aquí de chicas, de cuatro chicas de nuestra ciudad de Salamanca, que hacen una especie de post-rock indie muy interesante, muy fresco, muy ameno, y estamos encantados de tener con nosotros a Nilda Iglesias, a Teresa Sánchez, a Emma Cabrero y a Lara Kakan, ¿no? Es así vuestros nombres. Pues nada, encantados de que estéis aquí con
que
nosotros.
Se llaman Estrés.
Estrés, son Estrés.
Sí, pero Estrés con mayúsculas y acento en la segunda E, ¿no?
Sí, muchas gracias.
Cuidado con esto.
Ya no como en inglés.
Cuidado,
Y sí. También están en el disco compilatorio de Música de Salamanca, que editó a Nuestro Ritmo, el otro programa hermano. Y bueno, vamos a empezar ya a hablar con ellas. ¿Y cómo nació Estrés? ¿Cómo nace la banda? A ver, ¿seréis amigas? ¿Os conocíais de algo?
Nació del agobio, ¿no? Como Triana, ¿no? Por eso el estrés, digo yo, ¿no?
Pues empezamos, Teresa y yo, que éramos amigas, porque siempre habíamos querido hacer música, intentamos hacer música juntas, pero como que faltaba algo. Y luego conocimos a Lara, le ofrecimos unirse a la banda, y luego conocimos a Emma, y también le ofrecimos unirse, y pues acabamos formando Estrés.
¿Y vuestra formación es autodidacta? ¿Venís alguno de una formación de otro tipo?
A ver, yo creo que depende de cada una. Yo empecé siendo autodidacta, pero luego al final acabé yendo a varias escuelas de música. Entonces, dependiendo un poco del tiempo y de cada una hemos llevado como una trayectoria distinta.
Y si sumáis los años, así, ¿cuántos salen antes de seguir con los años de las cuatro? Porque sale a lo mejor pues la edad de Víctor, la mía. Alguno más que la mía, más o menos la tuya, ¿no?
A ver, yo diría que...
¿Sois
yo
de letras o de ciencias?
Llevo 4 años.
De artes.
Cuatro años formándome en música.
Ajá. A ver, yo soy de Sirings, de la Escuela de Música de aquí de Salamanca, y pues llevo allí desde los 3 años. Pues con los profes y tal, empecé con la guitarra, y luego ya pues eso, poco a poco con el bajo, así que... Eso.
Lara, ¿tú?
A mí es que me daba clase Cote Campuzano, y ese fue mi profesor.
Cuidadito, cuidado.
Buen maestro.
Cuidado con quien hablamos, cuidado. Cuidado con Cote, que es una bestia parda, buenísimo. Sí, y un tío majísimo, además. Sí.
Eres el que me enseñó todo, así que todo lo que sé es de él.
Es un buen amigo nuestro, además, no se nota.
En cuanto al nombre, ¿cuándo decidisteis llamaros Estrés con acento en la E en mayúsculas y por qué?
Es que no teníamos nombre provisional primero, porque no sabíamos qué nombre poner.
Sí.
Y al principio pues éramos tres.
Sí.
Entonces dijimos, ah, pues.
Ya, pero yo me acuerdo exactamente del momento que estábamos Mila y yo editando un audio en Audacity de una grabación,
sí,
de una canción que habíamos hecho
en mi casa,
en
sí,
su casa,
sí, sí,
en un cubículo que se escuchaba horrible. Y pues nada, probamos muchos nombres y dijimos jajaja, ja, ja, Estrés. Y estaba Lara mientras tanto en el baño, que estuvo como 10 minutos. Y mientras tanto, pues nosotras, lluvia de ideas. Y salió Estrés y eventualmente acuñamos ese nombre.
¿Cuánto tiempo lleváis en como grupo?
Es que no sabemos cuándo poner la fecha de inicio, porque claro, Nila y yo llevamos muchos más años juntas, luego se unió Lara y luego ya se unió Emma. Entonces, con Emma, que es como la última adquisición, por así decirlo, llevamos casi 2 años. Si no, yo diría 3 años casi.
Sí, sí, sí.
Sí.
Sí,
sí,
sí. Sí, en el CD, en el CD recopilatorio, Nuestra Música, Nuestro Ritmo, aparece Grupo Salmantino desde 2023. O sea, que ya está,
sí,
escrito, ya,
sí,
aquello ya no sé, es inamovible.
Pues ya está.
Pues si queréis, escuchamos la primera canción de ellas, que se llama Holgazana. Es, bueno, pues el punto de vista que tienes de cuando eres una niña y empiezas a ser mayor, ¿no? Es algo así,
sí,
el,
sí,
tema,
sí,
de estas cosas, ¿no?
Lo ¿cómo? Que pasa es que no encaja holgazana con Estrés. O sea, si eres holgazana, pues mucho estrés no tendrás. O tienes estrés porque dices, joder, tenía que estar haciendo algo, o sea, estás procrastinando y no...
Sí.
Y eso no queda claro.
Joder, estás un psicólogo hoy, chico.
Bueno, es que, oye, yo hago mi papel. Claro.
Bueno, pues vamos,
papel
a,
higiénico.
Vamos a escuchar este tema de Estrés que se titula Holgazana.
Me encuentro ante las puertas muy desconocidas.
a un sitio barato que no pase de los 10. Hace tiempo que no echan Disney Channel y ahora donde veo yo a Oceania.
Bueno, bueno, una canción holgazana, que es esa situación que se tiene en la adolescencia cuando uno está descolocado porque no se considera un niño, pero tampoco un adulto. Bueno, ¿sabéis una
cosa?
Eso
me pasa a mí.
Tiene esta canción una letra que dice que a un sitio barato que no pase de los días. Cuando tenemos esta edad, pues vamos a comer a un sitio así, como un restaurante chino. Yo una vez fui con mi mujer a un restaurante chino y había allí cuatro chicas. ¿Y sabéis quién eran? Vosotras.
¿Ah, sí? ¿Sí?
En el carril.
¿El Dishum?
Sí, sí.
Yo las llevé, sí. Ese lugar estaba justo atrás de mi casa y siempre iba todo el rato.
Está pues súper
estábamos
bueno.
Allí, mi mujer, Marle y yo, estábamos tomando algo y llegasteis vosotros y también pusisteis por allí. Y bueno, y luego ya, fíjate, cuando no os vi en la casa de las conchas, dije, ah, me acordé, si son las chicas que estaban aquel día en el restaurante.
El destino.
Sí. Bueno, impresionante. La grabación, ¿dónde fue? ¿Cómo hicisteis?
Pues grabamos con Manu, que está en una banda de aquí de Salamanca, en Orca. Uh-huh. Y grabamos con él en directo, tocando todas a la vez, que era algo que no habíamos uh-huh. hecho nunca. Y la verdad que nos gustó mucho esa forma de grabar.
Sí, muy directa, claramente. Sí.
Es como más orgánica, ¿no? Sí. Porque la grabación por pista es lo que tiene, que es un poco más... Estás tú sola tocando, ¿no? Tú solo, tú sola. Y entonces pues queda un poco más raro, ¿no? ¿Verdad? No tienes el acompañamiento de los demás miembros del grupo, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que grabar por pista a veces mejora, pues eso, la calidad del sonido.
Mejora la calidad del sonido, pero pierden espontaneidad.
Eso sí. Sí.
A mí me soy un maníaco, a lo mejor porque soy demasiado viejo para tocar rock and roll, pero demasiado joven para morirme. Y bueno, pues yo creo en los directos, pero en los directos de verdad, porque además es que transmites mucho más que una grabación.
Sí, no,
sí, definitivamente.
Bueno, transmite más en una transmisión. Bueno, como esta, ¿no? Ya que nos ponemos así,
ya, puristas, transmitir, bueno,
nos ponemos puristas, pero no vamos a fumar habanos porque no es bueno el tabaco. Y vapear, según parece, tampoco.
¿Las canciones quién las compone?
Lo hacemos entre todas.
Sí. Principalmente las letras las solemos escribir Nila y yo, pero al final las hacemos todas porque yo, por ejemplo, no escribo la batería. A lo mejor le doy pautas, pero es que sin el resto, pues al final no serían nada. Sí. Las hacemos todas.
¿Y cómo definiríais vuestro sonido? ¿Qué diríais? ¿Qué música hacemos?
Muy difícil.
Esto a ningún artista les suele gustar, pero bueno, ya. Para encuadrar, para
¿sonido
definir
o estilo? ¿A qué te refieres?
Bueno, sonido de banda, estilo, me da igual.
Estamos pegajosos, todos. ¿Eh?
Sí, estamos ahí muy... Yo es que me levanto con el pie izquierdo.
Yo con los dos, porque nunca dejo ningún pie ahí en la cama, porque si no luego estoy en el baño y digo, ¿y dónde tengo el otro pie? No
¿Hacéis pod, rock alternativo? Como...
Sí, es que depende, yo creo que un poco de cada canción, porque estamos también un poco buscando nuestro sonido propio y vamos probando, basándonos en artistas que nos gustan. Porque, por ejemplo, Holgazana no tiene nada que ver con Jamás Quizás y no tiene nada que ver tampoco con Gays Avoidant. Cada una, pues, es un estilo distinto. Tenemos, pues, indie, pop, rock, shoegaze, un poco así en el aire, sin etiquetas.
Sí, también es que cada una tenemos un estilo muy distinto y tenemos referencias muy distintas. Y eso yo creo que es bastante enriquecedor. Y bueno, pues poco a poco queremos ir consolidándonos y ahora mismo estamos experimentando hasta que por fin encontremos nuestro estilo.
Sí. Antes de los 19 quieren hacerlo. Te aviso. Imagínate luego el tiempo que les queda después para tener un estilo ya consolidado, ¿no? Madre mía, yo sí que notaba eso también, ¿no? Que había canciones que eran como muy pop, muy fácilmente definibles como pop, otras que podían entrar, digamos, en el pop punk, ¿no? Con toques o con algún aire de punk, ¿no? Y luego hay otros temas que los veo como muy, como Distress, por ejemplo, que es más como más oscuro. A mí me sonaba quizás como a The Cure o algo así, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y bueno, sí, hay temas como como sí, de un estilo muy muy diferente. También, claro, cantéis algunas canciones en español, otras en inglés.
Sí.
Lo
sí.
cual hace que algunos, el inglés que no nos llevamos demasiado bien tampoco, pues no entendamos bien la letra, ¿no? Y no sepamos de qué hablan, claro. Y a lo mejor habláis de que, ay, qué feliz estoy, qué bien y tal. Y dices, pues es pop.
Justo las que están en inglés, ¿no?
No, no, ¿verdad? En general
me daba la impresión, claro, me daba la impresión.
No, realmente no tenemos ninguna canción como con una letra así súper alegre de viva la vida, no sé.
Sí, pero sí desenfadadas, ¿no? Como la del diario de un artista, sí, ¿no? Sí. Bulos, ¿no? Claro que es de a mí me recuerda una canción de Cibor, Rebelión en el Pentagrama, que hablamos de lo mal que nos salía un concierto, ¿no? Pues esta viene a ser algo así, pero con la carrera, ¿no? Bueno, luego hablamos de la canción.
Bueno, tiene la canción esa, que es la que vamos a oír a continuación, que se llama Greta Boy, y este es, bueno, eso es esquivar una mirada, ¿no? Y es un desengaño amoroso también. ¿Qué nos comentáis de esta canción?
Ahora.
A ver, ¿cualquiera de vosotras? Sí.
A ver, no va tanto de amor, va más de una amistad. Pero al final es como una relación muy importante y pues por eso se puede interpretar también como algo amoroso. Pero yo creo que también las relaciones de amistad y como las rupturas de amistad también tienen un gran peso.
Sí, sí, bueno, pues...
El significado de gaze avoidant es algo así como...
Esquivar mirada.
Esquivar la mirada.
Sí.
O mirada huidiza, sí. Así como de...
A ver, yo eso lo escribí en el autobús porque, claro, pues estaba viendo a una persona que fue mi mejor amiga y me dejé de llevar con ella y no quería mirarle a la cara, pero no podía evitar... mirarla un poco, entonces era como vale, te estoy mirando pero estoy intentando no mirarte y a partir de eso escribí esa canción.
Pasa a veces eso, ¿verdad?
Sí, a menudo.
Pues si queréis escuchamos este tema, que no es el 3, que es Grace Avoid, no sé si pronuncia correctamente
Grace así, Avoid,
¿no? Ya no me atrevo.
Bueno, seguimos adelante y
nos han pillado, nos han pillado
y estamos aquí hablando.
Ya estoy agobiado, estoy estresado ya porque se acaba la canción y no nos habíamos dado cuenta.
Es cortita.
Madre mía.
¿Qué os preocupa y de qué hablan vuestras canciones así a nivel general? Por decir que no son optimistas ni nada, pero bueno.
Nos preocupan muchas cosas, sobre todo yo diría el futuro. Lo contradictorio sí. Que es todo, la industria musical, cómo nosotras la hemos vivido y en general como nuestras experiencias siendo adolescentes hoy en día. Porque yo creo que eso nos marca bastante.
Sí, está más difícil la vida ahora que yo qué sé, que la generación anterior, por ejemplo.
No lo sé, yo no lo sé porque no he vivido la generación anterior y tampoco les quiero desvalorizar.
Buen punto.
Pero pues ahora mismo tenemos una serie de retos y tenemos como mucha incertidumbre
sí,
a la hora de no sabemos cómo va a ser el trabajo, no sabemos cómo cómo hacer nada en general, estamos como muy perdidas. Pero bueno, supongo que es algo que ha pasado en todas las generaciones. Yo es que no lo sé, porque, repito, solo he vivido esta vida, no he vivido otra.
O sea, que no crees en la reencarnación ni nada de eso, ¿no? Entonces, ¿no?
No sé, tampoco me...
No te has puesto a pensarlo, ¿no? Bueno, luego hay otra, la siguiente canción que escucharemos, que es Jamás quizás, yo creo que va un poco a lo mejor en el sentido ese de la duda ante la forma de llevar las relaciones de pareja o algo así, ¿o no?
Va por ahí. Jamás quizás va de lo mismo que Gays Avoidan.
Ah, pues ya estaba en español, me voy a haber enterado yo, fíjate.
Pero esa la escribí yo. La gente se suele pensar que eso, que es de como de una ruptura amorosa, pero realmente es de una ruptura también de una amistad, de una amiga que tuve, que ahora me vuelvo a llevar con ella, sorprendentemente. Pero la escribí.
Y no borras la canción, entonces la dejas ya que te has puesto.
Porque al final es como un poco optimista la canción. Sí, sí. Pero fue de las primeras que escribí yo en español, porque siempre escribía con mi ukelele y en inglés. Y encima canciones súper chorras, o sea, horribles eran. Pero sí que escribía como muy monotema todas las canciones sobre esta chica, que ya lo siento mucho, pero me marcó bastante. Y pues Jamás quizás fue de las primeras. Hubo una antes que se llamaba 18.
Sí, la que estuvimos grabando mientras...
Y Limones también.
Sí, sí, Camiseta de Limones.
Camiseta de Limones. Sí. Pero no salieron, no.
No, pero hay muchos que no salieron, pero salen ahora. También ha sido en la tráquea en su momento cuando estábamos en la banda, la dejamos abandonada. No, y después ya ahora
sí, la tocamos en directo y esperamos sacarla pronto.
Sí, 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 sí.
Claro, pero a ver qué pensáis de este verso, ¿eh? Dice: jamás volveré a caer en la mira de tu pistola. O sea, si esto no es estresante. A ver, ¿no?
Bueno, es que me obsesionó un poco con lo de las pistolas y tal, porque no sé qué estaba viendo en la tele, pero
no, no,
bueno.
No traes ninguna hora, ¿verdad?
Tipo, no.
También, por si acaso.
Yo estoy en contra de la violencia, pero como de a lo que me refería con eso es de que me sentía como muy atacada todo el rato, como por detrás de esa persona todo el rato, como de tienes que hacer esto así, de esta manera, para gustar al resto del mundo, para gustarle a ella. Y pues de ahí lo de la pistola, porque me sentía como amenazada de que si un paso en falso y boom, y boom.
Vamos a escucharla.
El hecho de ser una banda de chicas, por ejemplo, ¿os ha favorecido?
No, todo lo contrario.
Bueno, es que en parte sí, pero la cuestión es que nos cogen solo por eso, solo porque somos una banda de chicas, no como forma de
discriminación positiva.
Sí, tipo para poner un poco de inclusión a tal, ¿no? No como tal por nuestro talento, sino por el hecho de que somos mujeres.
Hombre, es reconfortante porque el rock tradicionalmente ha sido un estilo bastante machista.
¿Y a la hora de hacer la banda salió así o...? Entonces...
Sí,
o
sea, no fue apuesta.
Salió así, pero también yo... Porque estábamos buscando bajista, ¿no? Como por muchísimo tiempo. Y yo quería que fuera una chica.
Sí, sí, sí. Pues muy bien, pues vamos a ir con el tema, ¿no, Fernando? ¿Con...
Sí, jamás quizás.
Todo
Bueno, pues ahí está. Es curioso porque nos decía Nila que era antiviolencia, pero luego la canción se llama Jamás. O sea, que eso en Medio Oriente tampoco se asocia a, ¿me entiendes? ¿No? O sea, no es una cosa como muy de...
Atención, eso es una Fernanda.
La Fernanda, llevo la mal, claro. Yo estoy un poco sobra. Oye, la grabación, antes decíamos que la grabación de la primera canción de Holgazán había sido con Manu García, ¿no?
Sí.
Uno de los miembros del grupo Orca, grandísimo grupo, por cierto, ¿no?
Sí.
Y pero estas otras que estamos escuchando las habéis grabado en el estudio Oda, ¿no? El estudio de
sí,
de
sí, con Ray.
Contarnos cómo ha sido la experiencia. Ya sabéis que a Ray le reverenciamos aquí, pues
sí,
básicamente,
sí, sí.
¿No?
Es otra de nuestras manías.
No, manías,
manías positivas, me refiero. Sí, sí. Coño.
Bueno, pues esta fue la primera canción que yo grabé con ellas, bueno, que toqué con ellas en general. Me la pasaron y estaba todo hecho, realmente, o sea, la letra, la batería, la guitarra, y yo pues eso, solo tuve que poner lo mío.
Y lo hizo muy bien.
Lo hizo muy
sí,
bien.
Menos mal. Así que nada, y el día de la grabación pues fue muy chulo. Porque ahí ya añadí lo mío y me gustó mucho. Fue una muy buena experiencia. Además, Ray siempre está muy presente, te enseña, te explica.
¿Qué os aconsejaba? ¿Qué os aconsejaba a Ray? Porque tiene una experiencia muy larga y, bueno, él estuvo a punto de ser uno de los grandes de la movida, pues yo creo que si hubiera quedado en Madrid hubiera triunfado. Estaba entonces con gente de Gabinete Caligari, gente que estuvo luego en Derribos Arias, gente la novia de Jaime Caligari, por ejemplo, que tocaba o cantaba.
Compartían local con Nacha Pop, me parece, ¿no?
Sí, sí. Sí. O sea, no, bueno. Nacha Pop les dejó
los instrumentos.
Llegó Ray a Madrid.
De hecho, el sí. Disco, o sea, cantante de ópera, está grabado con los instrumentos
de
Nacha Pop.
Antonio Vega. Se le pregunta a Antonio Vega que si pueden tocarla. Dice, están ahí grabando chicas ayer, estaban grabando. Y dijo, sí, sí, que cuando puedes coges los instrumentos y demás. Y lo hicieron así porque Ray se fue a Madrid y fue a Hispavoz y le comentó al directivo y dijo, sí, graba un single, a ver, tú, pues bueno, pues algo así fue. Él no lo diría mejor. ¿Qué consejos os dio a vosotros, Ray?
Yo lo que más recuerdo es de la primera vez que llegamos, que veníamos de otro estudio, que pues no nos enseñaron nada y tuvimos que pues apañárnoslas con tema sonido y tal, y pues nos enseñó cómo conectar los micros, cómo ponerlos que sonasen decente, que no empezasen a chirriar y se acoplasen, porque por ejemplo yo también tenía una mala manía que era coger el micro arriba del todo y entonces se acababa acoplando y pues me dijo Ray, oye, no cojas el micro así, y pues ya desde entonces ya no lo cojo así, pero sí que es verdad que ya no se me acopla más.
Y una cosa que a mí me gusta mucho del disco es el juego de voces. Supongo que de ahí también Ray os dio algún consejo, ¿no? Fue ya cosa vuestra, era cosa vuestra.
Sí, pero la verdad que es lo que más nos cuesta de las canciones. Los
sí,
coros son
sí.
Mortales.
Lo habéis hecho bastante bien. Está en el disco, hay un juego de voces muy interesante, sí, sí.
Inmortal.
Bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar está incluida en este CD recopilatorio que comentábamos antes, Nuestra Música, Nuestro Ritmo, un CD con 23 canciones de distintos grupos salmantinos, ¿no? Que tenéis, por cierto, a la venta en Discos Fetén, si queréis, o a través de los mismos artistas, ¿no? Los artistas os habéis quedado con la mayor parte de las copias, claro, un 90% más o menos de las copias que hemos editado pues han sido para los propios artistas, ¿no? Que han autofinanciado el disco también con la aportación de tres empresas privadas. Una de ellas precisamente es Oda Estudios de Grabación y Locales de Ensayo, ¿no? Otra es Filtrero y otra es Don Hornazo, a lo que le mandamos un abrazo a todos. Y muchísimas gracias por colaborar en una iniciativa sin ánimo de lucro como ha sido este disco, ¿no? ¿Qué ha sido para vosotros pues tener la canción ahí plastificada ya en un CD? Supongo que será la primera, no habéis sacado ningún
a ver,
disco
hemos
antes
hecho...
físico, ¿no?
Hemos hecho CDs, pero para nosotras. No, nunca
sí,
los
sí.
Habíamos puesto en venta ni nada. Entonces, fue muy bonito que se nos diese ese espacio y estamos muy agradecidas.
Sí.
Bueno, y habla también de la competición que hay entre la gente que se dedica a la música, que uno piensa que va a triunfar enseguida. Y bueno, y espero que este programa no lo oiga solo vuestra madre, como dice la canción, sino que lo oiga mucha gente también. Bueno, habla de eso, ¿no? De esas cosas de...
Sí, eso...
Panorama musical, claramente.
Lo escribí porque me obsesioné muchísimo con Art de Bogotá, que supongo que les conoceréis, que ahora han pegado el boom, tienen un directo muy bueno. Sí. Y pues yo, cuando me obsesiono con un artista, me veo absolutamente todas las entrevistas que pueda encontrar, o sea, todas. Y todas tenían como ningún like. O sea, en YouTube nadie las había visto, tenían como 3 visitas, cosas así. Y me daba mucha pena porque eran entrevistas, pues, que te acaban enseñando mucho, que son muy interesantes, pero que la gente, pues, no dice, venga, voy a vérmela. Prefieren ver, pues, otras cosas. Por ejemplo, influencers o cosas así.
Un gatito jugando una madeja de lana.
Sí.
Estás disparado y con las ferrandadas.
Sí. Bueno, pues verdad, al final ese tipo de vídeos que no tienen mayor interés más que...
¿Qué os digo? ¿Colgáis las canciones de las plataformas?
Las que se portan mal solo, las cuelgan.
Hostia, hoy está...
Tenemos en todos lados, tenemos en YouTube, tenemos en Spotify, hasta sonamos en Roblox, que es un videojuego.
Y antes comentabais también el hecho de que, bueno, tenéis diferentes influencias. Y yo, empezando por Nila, que la tengo aquí a mi derecha, cuéntame, ¿cuáles son tus influencias fundamentales?
Pues yo, sobre todo, del panorama español, porque antes sí que escuchaba pues mucho música en inglés y ya. No escuchaba nada más porque decía que la música en español, pues que no valía la pena. Pero luego me metí en el mundo indie, del rock, así más alternativo de España. Y pues eso, Art de Bogotá, Ultraligera, que lo está pegando ahora... también Vetusta Morla, que es así muy clásico, pues bandas de ese tipo, pues sobre todo las letras me gustan muchísimo. Super Submarina, un montón.
¿Y pues Teresa, qué escucha?
Yo soy como más rock alternativo, por lo general, de los 90, y me gusta mucho Sonic Youth, Radiohead, no sé, ahora me he quedado en blanco, Elliot Smith.
Ahora no me he quedado en blanco, no los conozco yo. Son nuevos esos. Eso no los he escuchado nada yo.
Pero también me gusta mucho la música
son supremacistas, como... a lo mejor. Ahora me he quedado en blanco. No, bueno, lo dejo ahí, perdón.
Como más sensible, también en español, Depresión Sonora, Elliot Smith, Jeff Buckley, etc.
Emma, ¿tú?
Pues, no sé, yo últimamente mucho rock de los 80, de los 70, es lo que más escucho y lo que más toco también. Así que al final creo que eso, pero también me gustan pues, grupos como los Beatles o Fleetwood Mac, son así como...
Es que esos son los maestros.
Sí, o sea...
Fleetwood Mac, ¿de cuáles hablas? ¿De los groseros del principio o los americanos después? ¿Con chica o sin chica?
Con chica. Así que, pues eso, y esas son más o menos las influencias también. Últimamente también escucho grupos como Sego, más... Estoy cambiando un poco. Pero
¿y Lara?
A mí lo que me gusta más que nada es escuchar cosas en las que haga algo interesante en la batería. Me gusta mucho Dave Grohl. Sobre todo, no tanto, o sea, sí en Nirvana, pero también en sus otros proyectos, ¿no? Con Queen of the Stone Age. Ahí siempre como que se deja llevar, no es el típico ritmo de siempre. Pero en general me gusta mucho eso. Me gusta Fleshwater, me gusta Load, todo eso.
¿Y por qué entre las canciones que designasteis para el disco de compilación cogisteis esta, que es la que vamos a escuchar, Diario de un artista en apuros?
Pues,
buena pregunta.
Fue la primera que hicimos para este EP y decidimos darle nombre porque definía un poco como la idea del EP, que es la vida de un artista, sobre todo si eres joven como nosotras, pues lo tienes un poco más complicado, y más si eres de una ciudad pues como Salamanca, que, o sea, sí tiene panorama musical, pero no da tanto pie a la música original, es más bandas pues de covers y tal, pues hay un espacio más para ellos que para las bandas que hacemos música original. Y Diario de un artista en apuros, pues, lo define a la perfección.
Y además es una canción que te quedas con ella. Yo cuando oí el disco es una de las canciones que me quedé enseguida. Yo soy más popero que estos dos.
Muy popero.
Más progresivo son. Entonces a mí sí me gusta, me parece una canción muy acertada.
Y cuando haces pop ya no hay stop. Sí. O
sea, pues si queréis, eso, vamos, vamos a escuchar este tema, que verás que se nos queda ese gusano de oído.
Bueno, pues ahí estábamos escuchando este diario de un artista en apuros. ¿Quién no ha estado en apuros siendo artista?
Pero además tiene cierto regusto al diario de un artista adolescente o a un relato que escribía yo cuando tenía 19 años que se llamaba con un artista bastante... Bueno, se me olvida, coño, estoy...
Eres culto pero olvidadizo, sí, es el problema que tiene. Sí. Bueno, quiero contar una anécdota, me parece a mí sobrecogedora.
Se llamaba Diario de un artista con bastante hambre.
Ah, también sí. se da mucho. Quería contar una anécdota sobrenatural, poner la sintonía de Cuarto Milenio. Y es que cuando hicimos la fiesta del CD en el bar al otro lado, la fiesta de presentación de este disco, ¿no? Recopilatorio, pues pusimos todas las canciones, además las pusimos en orden aleatorio de esto, que el programa decidiera el orden, ¿no? Y en un momento dado, pues empezó a sonar la canción esta que hemos escuchado, Diario de una artista en apuros, de Estrés, y de repente veo cómo entran ellas en el bar justo en ese momento. Y yo dije, tuve una revelación. ¿Eh? Y dije, este disco va a tener un éxito impresionante y estas chicas van a tener mucho éxito. O sea que espero que se cumpla. Por lo pronto os vamos a invitar también el día 10, el 10 de junio, que es el miércoles, ¿no? ¿El miércoles que viene?
Creo que es miércoles.
Miércoles, ¿no? El día 10 de junio os invitamos a las 7 de la tarde a la presentación que vamos a hacer del disco en la Casa de las Conchas, ¿no? Para como hicimos una presentación para la prensa en su momento por las mañanas, ¿no? Era por la mañana y luego hicimos esta fiesta del disco, pues vamos a hacer una cosa en horario intermedio, ¿no? A las 7 de la tarde para aquella gente que no pudo ir a una u a otra, ¿no? O sea que os citamos allí en la Casa de las Conchas, en el sótano, ¿no? Donde se hacen las presentaciones de libros y tal y cual.
La sala de exposiciones abajo.
Exactamente, allí a las 7 de la tarde, entrada libre, el 10 de junio, ¿eh? Hay que llenar la sala y hay que llenar la avenida entera.
Y bueno, vuestros directos. Habéis hecho 4 o 5 conciertos de momento así públicos, ¿no? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Cuál ha sido la sensación, la percepción que ha tenido el público sobre lo que estáis haciendo?
A mí me gusta mucho tocar en directo. Yo creo que lo hago como un poco como un personaje, más que mi yo de normal, porque me muevo más. Intento interactuar con el público, pero es algo que tengo que mejorar todavía, porque como que no sé exactamente cómo quiero hacerlo, porque pues no hemos tocado tantas veces, pero yo me lo paso muy bien y creo que sonamos mejor, ganamos mucho en directo.
Yo esta entrevista ya la pergueñé, le pedí el teléfono a Teresa cuando volví en la Casa de las Conchas, y porque me gustó. Dije, estas chicas tengo ganas de...
¿Te gustó Teresa o te gustó la música?
Vamos, me gustó Teresa, me gustó la música, me gusta todo. Sí, me gustó la puesta en escena que hiciste, estuvo bastante bien, bastante agradable. Y, ¿sabes? Me trajo a mi juventud, me llevó a mi juventud, me llevó a los años en que yo también empezaba a tocar, que bueno, pues con todas esas deficiencias, pero con toda esa frescura, con toda esa alegría, ¿sabes? También. Eso creo que se...
Mucha gente no sabe que Julio tocaba el bajo en un grupo.
No me acordaba.
No te acordabas, ¿verdad?
Exactamente.
Es que hace mucho.
Eso.
Pero bueno, ahí está.
Más hace yo que tocaba la percusión con cierta gente por ahí, pero todavía más allá.
Y la flauta.
Eso,
por casualidad, como Bartolo. Sí. Vaya. Bueno, yo os quería preguntar también sobre este EP que habéis sacado con este título también, el mismo título de la canción esta que hemos escuchado, Diario de un artista en apuros, ¿no? Y con 4 temas, ¿no? Está esa canción, Tomates en venta, que no sé si luego la escucharemos también, no sé, Distress y Needless, ¿no? Estos 4 temas, ¿no? ¿Os habéis planteado sacar, no sé si lo he pronunciado bien, me está mirando Teresa como diciendo, este no sabe inglés?
No, es que Lara lo pronuncia igual. Needless. Y no es la manera correcta, tampoco pasa
es
nada.
Needless.
Es
siempre
Needless. Sí, pero
es que
Needless.
Tiene distinto significado. Needless es
como...
Agujas, ¿no?
Sí, Needles es agujas. Needles es como...
Sin necesidad.
Sin necesidad.
Ah,
sí,
vale.
Sin
necesidad. Claro.
Es Needles, pero
Needles,
bueno.
Needles, ahí. Pues entonces, ¿os habéis planteado, ahora que ya estáis plastificadas, no solo en CDs ahí, digamos, individuales y caseros, ¿no? Sino ya en un producto de fábrica, ¿no? Bien hecho y tal. Bueno, no es que estén mal los otros, no lo he visto, pero quiero decir, ya con un libreto, además de 32 páginas, el disco, por cierto, lo hemos sacado, con una página para cada grupo con la foto, foto, textos, enlaces, redes sociales, en fin, una cosa, una producción potente, bien hecha, como merece, ¿no? En formato, además, en estuche de DVD, porque así el libreto es un 50% más grande. Entonces, pues la página de cada grupo, pues, y de cada patrocinador también, pues queda mejor, queda más vistosa, ¿no? Bueno, vuelvo al redil. ¿Os habéis planteado sacar ese EP en
físico?
Físico para ponerla a disposición del público.
Sí, a ver, lo que estábamos hablando justo esta mañana es de hacer un recopilatorio con todas nuestras canciones, ya que el EP solo son 4 canciones, me parece como un poco triste solo sacar esas 4. Entonces, bueno, pues tenemos 7 en total grabadas, entonces nos gustaría hacer un recopilatorio de todas nuestras canciones y poder venderlo y que la gente lo compre, por lo menos cuando demos un concierto, pues que tengan la opción, si quieren, de comprarlo.
¿Y llevarse a la casa la música? Sí. Vaya, vaya. Bueno, ¿de conciertos nos vais a hablar? Eso. ¿Qué conciertos habéis hecho últimamente? ¿Cuál debes hacer?
El último concierto que hemos hecho ha sido en Bellas Artes, en las fiestas de la facultad, aquí en Salamanca, que tocamos el año pasado y hemos vuelto a tocar este año, que la verdad son muy majos.
Tenemos
que llevar nosotros las cosas, que está peor, pero bueno, es más divertido, porque tocamos, por ejemplo, dentro de una piscina abandonada, sí, que hay allí. Pues tocamos ahí dentro con otras bandas y pues estar con más bandas de aquí de Salamanca, compartir escenario con ellas, compartir instrumentos, amplis.
¿Quién ha grabado un videoclip en esa piscina? ¿Carmelo Raro?
Me parece
Caramelo, sí, Raro. No sé si es esa piscina, es una piscina abandonada.
Sí, probablemente.
Pues yo en casa no tengo ninguna piscina abandonada.
Y hablando de Salamanca, ¿qué bandas de Salamanca habéis escuchado? ¿Os interesan? ¿Os parecen...?
Pues, aparte de Caramelo Raro, que yo sí que les he escuchado, a Nikoski, que sí, es una banda que acaba de empezar.
Sí.
Y son muy majos, tocamos con ellos en Bellas Artes y están empezando así, tienen un rollito como gracioso, están muy bien. Y también Estrogenuinas. Que son las mejores.
Las pudimos ver hace 2 semanas o así, que estuvieron también en el CAEN, además, con otra banda también de Madrid muy interesante, que bueno, estuvo súper bien.
Además han publicado algo nuevo ellas también hace poco, ¿no?
Sí, han sacado un single.
Son un amor y hacen música chulísima.
Sí, sí.
Y además, está genial.
Representado a Salamanca, que sabéis, en el programa de Ariel Roth, Un País para Escucharlo, y estuvieron estupendamente. Las pude ver además en directo allí tocando justamente en la patio de Juelas Mayores. Fíjate, interesantísimo.
Y creo que fue el único grupo salmantino de los 3 que pusieron en un programa dedicado a Salamanca.
Realmente, o sea, el único
es para darles de collejas a Ariel Roth. Mira, que a mí me gusta la música del Roth, pero.
Sí, sí, realmente fueron los únicos grandes.
Se quedaron muy corto.
Ahí falló.
Porque Nerea y yo, por ejemplo, había estudiado el cantante aquí en La Ponti, pero no era de Salamanca, vaya. Y luego era otro grupo que creo que era de Burgos, pero igual lo mismo, que había estudiado aquí.
Vosotros hay muchos, ¿eh?
O sea, sí, hay.
Ahora, por ejemplo, que Teresa, tú estás en Burgos estudiando arquitectura, ¿verdad?
No estoy en Burgos.
Estás en Alcalá de Henares, vale. Y para juntaros y eso, ¿cómo hacéis?
Pues bueno, básicamente, pues cojo el tren y vengo. No es tanto tiempo y los fines de semana no tengo problema en venir. O sea, no creo que la distancia sea tan tedioso, por así decirlo. Más que nada, cuando tengo muchos trabajos y exámenes, sí que me cuesta más, pero por lo general yo creo que no.
¿No tenéis cierto problema con los ensayos, coordinarlos? Porque eso ya es más complicado.
¿Ensayos? ¿Qué es eso? ¿Ensayos?
Este año un poquito más.
Lo voy a acabar fusilando.
Este año un poquito más porque pues está segundo de bachillerato, primero de carrera, Teresa el primer año en que estaba fuera, entonces pues nos ha costado un poco más y estamos ahora pues retomando los ensayos. De hecho, esta tarde ya volvemos a ensayar, que tenemos muchas ganas porque hacía bastante que no ensayábamos ya.
Sí, pues muy bien, pero oímos el tema, el Needles este.
A ver si lo pronuncio bien, Needles.
Eso.
No, más o menos, sí. Más o menos.
Remember what it used
Bueno, ahí nos ha hecho un juego de voces maravilloso, ¿verdad? ¿Tenéis en vista algún concierto próximamente?
Sí, de hecho, el 19 de junio a las 10:30 vamos a tocar en el Capitolium, y vamos a vender los discos recopilatorios y también los recopilatorios nuestros propios. Sí. Vamos a intentarlo, a ver si podemos tenerlos para el concierto. Así que, bueno, la entrada es gratuita. Puede venir cualquier persona que nos quiera venir a ver.
Sí.
Y va a estar muy guay. Vamos a tocar canciones...
canciones nuevas, covers.
Canciones nuevas, de sí. Covers. Vamos
cover,
a cambiar las
cover letras. ¿Qué cover a hacer, por ejemplo?
Pues no sé si os conozcáis, pero vamos a hacer, por ejemplo...
Tongue Tied.
The Subway de Chapel Wrong. I'm Just a Girl
y luego Leave It All To Me, que es la intro de iCarly, que es como una serie de la infancia.
Sí. Seriaza iCarly.
Y de las canciones que tenéis, ¿cuál es la que a cada una de vosotras más os representa, Nilda, a ti?
Yo creo que Holgazana, que es la última que hemos sacado, y se nota también como mucha madurez respecto a las otras canciones. Tipo, yo creo que hemos mejorado mucho y en esa canción se nota, y encima estoy muy orgullosa de la letra porque la escribí mientras estaba de viaje, creo, y me gustó muchísimo cómo quedó, y pues hacía como muchas referencias a la cultura pop, a cómo estamos viviendo ahora. Está muy bien.
Para Teresa, ¿qué canción le representa más de estrés?
A ver, a mí personalmente yo diría que Gaze Avoidant, porque fue la primera que escribí, entonces le tengo mucho cariño y también, no sé, creo que gusta bastante, lo cual me sorprende mucho porque es como, wow, fue mi primera canción y pues bueno, para ser la primera canción pues no está mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que como grupo nuestra esencia la representa más Holgazana, por sí. Todo lo que ha dicho Nila, y porque también es como una canción mucho más trabajada, más... consolidada, en el sentido de que dura más, porque es un problema que teníamos al principio, que no sabíamos cómo resolver las canciones. Yo creo que está bastante bien resuelta.
¿Emma?
A mí personalmente me gusta mucho Tomates en Venta. Uh-huh. Tanto por el significado de la letra, que creo que es algo que nos representa mucho, y a pesar de que es corta, ha gustado. Y no sé, me gusta mucho el instrumental que tiene. Me parece una canción disfrutona.
La vamos a escuchar la próxima. ¿Y tú, Lara, qué canción te representa más como de la banda?
A mí también Holgazana, pero solo porque me gusta.
Pues es una razón suficiente.
Sí, me gusta mucho. Quería que tuviéramos una canción así, se los dije, les mandé unos TikToks. Y en base a eso, pues tal.
¿De qué va la canción? ¿Está de tomates en venta? ¿De un puesto de verduras o algo?
No, va de que nos tiren tomates. Ah. Porque somos muy malas.
Sí.
No sé.
Al precio que están los tomates, yo te advierto que bueno, ganáis más con eso que con el caché.
Yo soy de un grupo de aquí al que le tiraron tomates, y eran famosos,
¿no? Y es el grupo más famoso que ha habido, ¿sí? Así que fueron, curiosamente, sí. Terapia Nacional.
Hace unos años, Terapia
sí,
Nacional.
Pero también muchos. Porque eran de aquí, porque como nos dijeron ellos, en el único sitio que nos han tirado tomates en Salamanca. Sí, sí, es Terapia. Que tuvieron dos número uno en los 40. Es el único grupo que ha tenido de nuestra ciudad dos números uno. Ahí sí, donde, y ha rotado por México y por estos sitios.
Como letrista, Juan Mari Montes sí ha tenido algún número uno con canciones que hizo para Cómplices y tal, pero como...
Pues grupo, si queréis, vamos con este tema, ¿no? Tomates en venta, venga.
Plástico, tomates a la venta y camiseta.
¡Au! Ahí ya sonaba ahí alguien ha pisado un juanete. Bueno, con ganas de comenzar también está la joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, que dirán ustedes que tiene que ver con Estrés. Pues nada, ¿no? Bueno, muy bueno que hacen música también, claro, pero bueno, porque este domingo a las 7 de la tarde van a interpretar nada menos y nada más que la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. O sea, Beethoven, vamos, para los de Calahorra, ¿no? Entonces, es una ocasión muy especial, ¿eh? Porque una orquesta completa con 70 y tantos músicos y 2 coros adicionales, además, que van a interpretar la obra esta que todo el mundo conoce, ¿no?, de Beethoven, por 5 euritos, ¿eh? La verdad es que yo creo que está muy bien, ¿eh? O sea, es una horita bueno, y pico, no sé, de música maravillosa.
La sensación de que me va a recordar a la Naranja Mecánica.
La Naranja Mecánica, efectivamente. Sí, sí. Algo tiene que ver, ¿no? Le gustaba Ludwig van.
Sí.
Al malo, ¿cómo se
con
llama?
Con los arreglos de mi amigo Wendy Carlos. Bueno, o mi amiga, perdón.
Sí, al campeón,
bueno,
Wendy.
¿Y el futuro de la banda? ¿Cómo lo veis? ¿Qué proyectos tenéis? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué aspiraciones tenéis en ese sentido?
A ver, yo creo que... A ver, personalmente a mí me gustaría mucho estar en festivales. Nos gustaría estar en festivales, lo único que, bueno, que nos tienen que coger y así, ¿no? Y como somos o éramos menores, ¿no?, hasta este año, es un poco complicado también tema de, pues, padres y así. Pero una vez que tengamos también, remontemos todo, esperamos que nos puedan pillar en algún lugar.
Y hacer también una gira de salas por España.
Sí. Tocar, porque no es para, pues, solo para que nos conozcan.
Claro, en Madrid o así.
Valladolid.
En Valladolid, en Pucela, sí.
Nos han comentado alguna vez, tipo, venid a Valladolid.
Sí. Ya tenemos un fan en Valladolid, así que ya podemos.
No tenemos ni idea quién es, pero bueno.
Vale.
¿Habéis tenido algún problema para actuar por la edad? Porque me parece haber deducido lo que habéis dicho.
No por parte de nosotras, pero sí porque no nos cogen en ciertos lugares o no nos toman tan en serio, ¿no? Sí, hemos tenido muchos problemas con eso.
Sí, también por la legalidad, que es como... Vale, no os podemos contratar, sí, porque sois, sí, menores. Claro. Ya está.
Sí.
Esto ya pasaba tiempo atrás, porque Ringo fue... No, Harrison.
No, George
Harrison era menor de 18.
Lo echaron de
Alemania.
Porque tenía 17,
sí, sí, años. Lo echaron de Alemania. ¿Verdad?
Y las dos cantantes de Human League, que empezaron, que las ficharon porque bailaban en una discoteca y les gustaron cómo bailaban y las ficharon para cantantes y resulta que eran menores de edad y tuvieron que pedir permiso a las familias para ir de gira, en fin, la lista y ya tenía éxito.
Y otra anécdota con la edad fue con Álvaro Urquijo en Los Secretos. Sabéis que cuando era el menor de los 3 hermanos, tenía 17 años cuando consiguen grabar y no habían dicho nada al padre. El padre era música clásica, era, bueno, ingeniero, estuvo aquí, ellos casi son de Salamanca en ese sentido, ¿no? Estuvo aquí en el Salto de Saucelle y se llamaban Secretos porque lo llevan secreto con su padre. Y cuando piden grabar, tienen un problema, no pueden decir ellos, los hermanos mayores, Enrique y Javier son mayores y pueden, pero Álvaro no, y entonces piden el permiso al padre y es cuando descubren que... Por eso el nombre de Secretos. Curioso, ¿verdad?
Eso, bueno, me recuerda a una vez que era de las primeras veces que grabábamos con Rai y éramos todas menores.
Sí.
Y estábamos hablando sobre el concurso que hay de bandas y no nos podíamos presentar porque éramos menores y se lo estábamos contando a Rai. Y de repente estaba mirando al ordenador, se giró y dijo: ¿sois menores? Y se quedó todo en silencio.
Pero,
y nosotros como...
Pero ya para el otro año os presentáis.
Sí.
Seguro.
Y pensábamos que nos iba a echar. Pero sí, no nos echó.
No, no, menos dijo, mal. No, la edad no debería...
Sí, parar, se enfadó un montón, sí, porque no pudiésemos participar, pero no con nosotras.
Sí, claro, es que nos cagamos, pero es que nos cagamos de una manera.
Qué mal.
Sí.
De todas formas, a ver, la juventud es una enfermedad que se cura con los años, ¿eh? Se cura con el tiempo, ¿eh? Tampoco pasa nada. Bueno, antes comentabais que las canciones a veces quedan cortas y tal, pues porque dices, bueno, pues ¿y qué más ponemos aquí, no? Bueno, pues una cosa que yo echo de menos en vuestra música en general, ¿no?, en las canciones, y que también me pasó con Los Inoxidables, que tocaron después de 30 años en el Potemkin, la otra semana, ¿no? Y también lo noté con ellos, es que no hacían ni solos, ni partes instrumentales, melodías instrumentales. O sea, era toda la canción, digamos, era cantando o, bueno, o con un poco el ritmo base, digamos, la parte base, ¿no? Vosotras tampoco os da por hacer solos, ¿no? Por hacer solos o por hacer eso, por hacer melodías instrumentales, ¿no?
Ahora lo estamos metiendo más en las canciones. Por ejemplo, Ácido en la, sí, tráquea, que es la próxima canción que vamos a grabar.
¡Qué buen título!
Sí. Impresionante.
Pues tiene una parte solo de instrumental que pues tocamos. Encima en esa canción hay dos guitarras que no suele haber en las canciones nuestras, pero hay dos guitarras.
Sí, es que también es un tema. Como estoy yo sola, hacer un solo es muy arriesgado porque queda normalmente muy vacío. Claro. Si no tengo una guitarra por detrás como apoyándome, me cuesta mucho rellenar. Entonces tengo que hacer acordes normalmente. Pero bueno, no sé, estamos intentando...
Culpable.
Buscar algo intermedio.
Bueno, para las grabaciones sí se puede.
Sí,
claro. Sí, para las grabaciones sí que lo hacemos.
Pero, claro, pero también se puede hacer un solo de batería, por ejemplo. Clara, mire.
Hombre, no,
sí.
Anímate.
No me lo había cuestionado.
Claro,
vale.
Hombre, planteamelo.
O debajo.
O debajo. Debajo lo he intentado varias veces.
Debajo por encima. Ah, no, perdón, debajo por encima.
Sí, pero vamos un poco a poco. Pues sí. Yo creo que si escucháis, pues lo primero, Jamás quizás, que son cuatro acordes todo el rato, una melodía, o sea, que no está mal tampoco, no, pero es algo más básico. A Holgazana, que yo creo que ya tiene un poco más de chicha, por así decirlo. Así que creo que pues vamos poco a poco y espero que se vaya notando la diferencia hasta ahora y se notará más también. Así que
bueno, los Ramones triunfaron con cuatro acordes y poco más, y
claro,
bastante
claro.
Rapidez, y a mí me encantan, sí, y son claro, muy claro. Melódicos, ¿eh? Pero solo a base de acordes, pero bueno, luego ya al final metían alguna cosita, pero eso. Bueno, ¿crees que vosotros como banda, porque a veces lo que se encuentra en el mundo de la música es que hay menos chicas que chicos, pero cada vez también vosotras vais teniendo mayor formación y animará a otras bandas de chicas o a chicas a integrarse en bandas, creéis?
Pues a mí me gustaría mucho que se animasen pues a hacer bandas pues con más chicas, porque sí que es verdad que hay muchas que es como hay una cantante y lo demás son todos chicos. Pero en general yo creo que hay mucha gente muy talentosa, muchas mujeres que podrían dedicarse a ello, pero hay un agujero un poco difícil de pasar. Porque, por ejemplo, si veis los carteles de festivales, hay como una mujer. Sí, 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 eso. Sobre todo de rock o indie, hay como una mujer y ya está. O también se espera bastante más de las mujeres en el mundo de la música que de los hombres, tipo de que hagan como un show más espectacular, por ejemplo con música pop, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, cosas así, pues se espera que hagan un show increíble, pero luego por ejemplo Justin Bieber en Coachella estuvo con un ordenador poniendo las canciones en YouTube y todo el mundo dijo wow, qué genial, qué increíble.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ya casi vamos al final. Tenemos un tema que es Distress.
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 Distress. Distress.
Cuéntanos, a ver, que este tema cómo surge, cómo...
Nos faltaba una canción.
No, y bueno, Lara escribió una canción, tipo, escribiste una letra.
Yo no me acuerdo de eso.
Sí, escribiste una letra.
Y era un plagio de otra canción.
No, escribí la letra. Hice algo de guitarra y fue un plagio de otra canción.
No, sí. Esa es otra canción.
Ah, otra.
Es que Lara nos viene con una idea y yo digo, Lara, esto es esta canción, ¿lo sabes? Y dice, ah, sí, bueno.
Era como una de TikTok, no me acuerdo cuál.
Everlong.
Pero la otra era la de Nothing's New.
Sí.
Y volviendo al distress, entonces
cambiamos
toda la
letra.
Y nada, pues intentamos hacer algo. Es como muy experimental, fue como un, bueno, pues
lo que sí, vamos haciendo y ya está.
En el suelo de mi habitación, porque me había mudado y todavía no tenía muebles ni nada y estábamos Emma, Teresa y yo.
Sí, comiendo cosas como super healthy, porque sí, sí, de repente.
Qué mal, comiendo almendras crudas.
Pues a mí es la que decía que me sonaba como más así, no sé si a The Cure o algo así, como más oscura esta canción. Y yo pensaba que era una de las últimas veces. Yo pensaba que habéis empezado más pop y luego he ido más hacia este estilo. Pero bueno, veo que vais navegando por un lado por otro.
Sí, lo que sabes.
Sí.
Muy bien, muy
pues,
bien.
Pues nos despedimos ya del programa con esta canción y vamos, la verdad que os deseamos lo mejor a Nila, que es la cantante, a Teresa Sánchez, que es la guitarra, a Emma Cabrero, que es el bajo de la banda, la bajista, y a Lara Khan, que también es una baterista interesante en ese sentido. Pues
oye, os recordamos que nos veremos el 10 de junio a las 9 de la tarde en la Casa de las Conchas para presentar este disco recuperatorio, Nuestra Música, Nuestro Ritmo, en el el cual están incluidas, por supuesto, también una de las canciones de estrés, ¿no? Espero que estéis allí también.
Y nos ha agradado mucho tener esta juventud y esta alegría aquí en nuestro plató. Y ha sido maravilloso.
Muchas gracias a vosotros. Sí.
Y cuando tengáis algo nuevo, ya sabéis, nos dais un toque telefónico y presentamos lo que hayáis hecho o hayáis sacado. Pues muchas gracias a todos que nos estáis escuchando. Un abrazo muy fuerte y estaremos aquí la próxima semana, como siempre, en Viviendo en la Era
Nos Vamos con Distrés.
Hasta luego.